lo que nos decían los datos era, sí, es muy importante que te enfoques por lo menos en uno, o sea, que seas muy fuerte en uno, y en el resto, pues, que lo trabajes mes con mes. Pero especialízate. Entonces, eso también es como muy clave. A veces, como en ventas, yo creo que lanzan a los vendedores de que, oye, este es el producto, véndelo. Y aquí, pues, son tres, entonces, vende los tres. Entonces, pues, ¿en qué se enfocan? Y así, no, es importante que tengas bases por lo menos de uno y el resto, pues, a darle. Sí, eso está muy interesante porque creo que muchas empresas no se dan cuenta de eso y los datos, literal, los números te lo dicen.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. Iniciando temporada número 9, después de más de 130 capítulos. Bueno, episodios que les dicen por acá. Con el gusto de saludarlos nuevamente aquí su servidor y amigo César Salinas. Y me acompaña nada más y nada menos del equipo de Atlas. Ya lo escucharon en un podcast anteriormente, el buen Freddy Silva. ¿Qué ha habido, Freddy? ¿Cómo andas?
Muy bien, gracias. Ahí también recuerden que ya he salido en algunos webinars por si nos han visitado.
Sí, haciendo aquí la promoción cruzada. El día de hoy nos acompaña una colega, permíteme presentárselas antes de pasarle el micrófono y el protagonismo del resto de este episodio. No es mi prima, pero se llama Mariana Salinas. Ella estudió la licenciatura en Economía dentro del Tecnológico de Monterrey y desde el 2020 se ha desempeñado en el área de análisis de datos. Ha pasado por diversas compañías y ha tenido la oportunidad de tomar cursos como SQL, Tableau, Python, QGIS, entre otros. Y se ha desempeñado igualmente también en áreas de finanzas y ventas. Mariana.
Hola. Prima. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Qué padre estar aquí.
No, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar por acá con nosotros. Viernesitos de puente. Estamos grabando y el lunes hay puente y ella como quiera nos dio su espacio, una hora que te vamos a robar, pero va a estar buena la plática y se va a pasar volando, sobre todo con el cafecito y el agua que cada quien trae. Entonces, sí. Mariana. Tenemos una bonita costumbre con todos los invitados que han pasado por aquí en estos últimos 130 episodios. Ajá. Y ese es, para arrancar y romper el hielo, les hacemos la siguiente pregunta. Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías?
Hay una mujer mexicana que me inspiró mucho, me inspira mucho siempre. Se llama Elvia Carrillo. Y fue una de las, tipo, primeras diputadas de México y alguien que impulsó mucho el voto de la mujer. Yo creo que fue crucial en que las mujeres votáramos en México. Entonces, yo creo que le preguntaría, como, ¿cuál fue su mejor habilidad en una mesa llena de puros hombres? Como su poder, ¿no? De que su arma secreta. Porque creo que en ese entonces, si ahorita es, yo creo que es menos difícil, la verdad, pero si antes era muy difícil, imagínate. Entonces me encantaría escucharla, yo creo.
Órale. No, Dios, sin duda hemos dado pasitos, pero todavía falta bastante que hacer.
Sí, ¿no? Exacto.
Pero fíjate, no sabía de las primeras diputadas. O sea, diputada federal, diputada local, o eso no existía antes.
Ajá, no existía. O sea, mujer diputada.
Ah, órale.
Sí, fue de las primeras tres.
Y, o sea, yo ya quiero conocer la historia de ella, ¿no? Pero ¿era de Montana, no?
No. Ah, era de, creo que era de Yucatán.
Ya. Órale.
Sí.
Qué innovador.
Dato curioso.
Pero muy bien. Pues muchas gracias por compartirnos. Ahora sí, pasando a temas más académico profesionales, mi estimado Freddy.
Claro que sí. Mira, aquí en Atlas, uno de nuestros fundadores, Pedro Vallejo, estudió economía.
Saluditos.
Y la mayoría de gente piensa como de economía a la parte de ciencia, bueno, análisis de datos en este caso. Ajá. Nosotros queremos saber cómo es que tú decidiste hacer esta transición o cuál es el origen de ese gusto que tú tienes por los datos.
Sí, perfecto. La verdad es que estuvo un poco chistoso y yo creo que me pasó como a muchos, fue en pandemia. Que me di cuenta que realmente había como algo, un área súper grande en la parte de programación. Y todo, o sea, todo fue a partir de toda mi experiencia laboral, como ciertas áreas de oportunidad que yo vi en finanzas, que dije, a ver, ¿por qué está tomándome tanto tiempo hacer cierto reporte si yo creo que se puede automatizar con todo lo que existe y así? Entonces, como que me fui, o sea, como que sí me considero alguien muy curiosa. Me hice una cuenta de Platzi en pandemia, me puse un video de YouTube de Python bajé bases del INEGI, que ya en la carrera, pues, básicamente a eso nos dedicábamos. Entonces, empecé a limpiar bases de datos, tipo, como entrenándome yo solita, YouTube, Platzi, o sea, la típica programador, junior, ¿no? Entonces, ya con eso, toqué la puerta, que creo que más adelante les voy a platicar, del Instituto de Movilidad de San Pedro, que buscaban a alguien analista de datos, y dije, a ver, yo soy súper nueva en esto, pero dame la oportunidad. Entré de practicante, ajá, literal, o sea, entré de practicante, les dije, no, o sea, no me paguen, no nada, o sea, no hay problema, quiero aprender. Y ahí empecé, literal, o sea, simplemente fue como dije, aquí hay un área muy padre y yo creo que es el futuro. Y hay un libro muy padre justo que estaba leyendo en ese momento. Se llama Outliers, es súper famoso.
De Maxwell.
Sí, no. Vanísimo.
Me lo regaló Pedro, mi socio.
Literal. Sí, es una joyita ese libro. Y ahí justo él dice de que fíjate en qué está haciendo la minoría de la gente, pero que le está yendo muy bien.
Claro. Eso es Outliers, claro.
Eso es clave.
Órale. Ahora, yo también estudié administración financiera.
Ajá.
Y digo, me identifiqué ahorita que decías que hay procesos que de pronto dices, a ver... Deja tú que se te ocurra. Yo hasta decía, hey, he escuchado a gente que lo hace. O sea, no puede ser. O sea, esto no puede tomar.
¿Verdad?
No me puede consumir una jornada laboral. O sea, no. Es inaudito.
Exacto.
Pero fíjate que el mundo financiero y económico, yo empecé estudiando economía, luego me cambié a finanzas.
Ajá.
Y luego, pues terminamos en tecnología.
Entonces, ya sé qué onda.
Pues, ya, me está interesando bastante esta charla. Pero a ver, antes justamente de cruzarnos al tema de lo que hiciste justamente acá en San Pedro, que también les mandamos bastantes saludos, trabajamos un rato con ellos. Pero cuéntame un poquito más atrás. Entiendo que empiezas profesionalmente en Grupo Allen.
Ajá, sí.
En el área financiera.
Sí.
Y entonces ahora sí ya empiezas como a la par con esto que me acabas de contar de Platzi y todo el rollo. Y luego entonces pasas a lo de San Pedro.
Exacto.
Pero entonces, cuéntanos qué onda. ¿Qué parte de tu rol ahí en finanzas y todo el rollo se parece a los roles ahora después de análisis de datos? ¿Qué sí, qué no? ¿Y por qué inicias en la parte de análisis de datos en planeación urbana? O sea, siento que, pues no sé, de finanzas, economía y luego planeación urbana. Exacto. Siento que es un área bien...
Otro mundo.
Ajena.
Sí. Ajá. No, la verdad está súper interesante. O sea, yo entré a Grupo Allen a un área que se llama Sales Finance. Entonces era mucho análisis financiero de ventas, ¿no?
Okay.
Grupo Allen, por cierto, excelente empresa para hacer prácticas. Muy padre, disfruté mucho. y ahí...
Contado maravillas cuando quieran venir invitados.
Sí. Y ahí, en ese entonces mi líder era alguien que le encantaba Excel. Y él básicamente como que me introdujo a toda la parte de automatización en Excel. O sea, sí. Entonces... me encantaba y me empezó a gustar mucho. Y luego dije... Y luego ya me empecé a meter a temas de macros, Visual Basics. Y dije, a ver, no, esto... Aparte dije, esto se ve muy viejito. ¿De qué? Y ya descubrí Python.
La interfaz.
Sí, la interfaz
vieja.
De Visual Basics está muy vieja. Muy vieja. Y dije, a ver, en el área de finanzas casi no hay programadores. O sea, programadores que se dediquen a las finanzas. Punto. Y al rato les voy a platicar un poquito sobre eso, pero dije, aquí hay una buena área donde me puedo dedicar, sin invertirle, yo creo que a una carrera, porque pues me puedo educar, básicamente, entre comillas, por medio de YouTube, Platzi, cursos.
Ah, claro.
Porque
claro,
es
claro.
Mucho de prueba y error.
Sí, sí, sí.
Y cómo llegué a Planeación Urbana, porque literal me pasaron la vacante. Y estuvo muy chistoso, yo estaba en un viaje, me la pasaron... Y en eso, Edgar, te llamaba, me busca y yo, oye, ¿puedo tomar la entrevista ya? Y yo estaba, me acuerdo, en la playa, y fue que aquí la tomo. Y listo, y me aventé, literal. Y estuvo muy padre, muy, muy padre. O sea, manejar bases de datos públicas, en ese entonces era de hechos viales, intersecciones, o sea, como muy, muy diferente a todo lo que yo había visto. Dije, ¿qué? Padre, o sea, porque entras al quite de que limpiar bases de datos de municipio, calles que no tienen nombre. Exacto, o sea, está muy cañón, pero dices, hay muchas áreas de oportunidad, o sea, muy padre.
Pero a ver, digo, perdón que sea tan curioso, Sí, o sea, dime. Literal, la vacante decía así, analista de datos. Sí, ¿o cómo era la vacante? O sea, no me imagino así de que alguien te habló de que, hey, ¿qué onda? Florencia, sí. Anda buscando un analista de datos.
Te lo juro, sí, decía analista de datos en el área de ciencia de datos. Sí, sí, sí. Ellos eran unos másters, ellos son súper científicos de datos.
Wow. Y entonces ahora le agregaste el componente hasta geoespacial, que es parte de lo que hacemos nosotros un poco en Datlas, pero pues, o sea, vialidades, en algún momento escuché que estaban intentando levantar un censo, no sé si sucedió hace muchos años, de cuántos árboles había y de las aceras las esquinas y no sé qué, y un montón de cosas.
Está
así.
Está padrísimo. Y justo, no sé si han trabajado con QGIS.
Sí.
Aquí el caballero.
Sí, no, está padrísimo para mapear todo eso. Sí. O sea, a nivel rural y urbano está increíble.
Sí, los muchachos lo utilizan bastante para hacer algunas pruebas. Digo, sí. Luego lo metemos en otro software que es de acá más propietario nuestro, pero en QGIS hacen la mayoría, entiendo yo, de validaciones y muchas cosas.
Sí, los QAs también, para ver, por ejemplo, que no se repitan prospectos o puntos específicos.
Exacto.
O que algún punto esté en Vietnam.
Exacto.
¿Cuándo?
¿De cuándo?
Más en Nuevo León y aparece en África.
Sí, sí, sí. Acá está padre.
Pero sí, buena onda. Freddy, adelante.
Sí, tengo ahí una dudita.
Dime.
A ver. Ya sabemos ya que estudiaste economía, analista de datos y que te encanta esto de la automatización de las bases de datos. Y aquí utilizas Python. Ajá. Pero ¿por qué no R? ¿Por qué no SQL u otros?
Ya empezaron las preguntas difíciles.
No, me encanta porque sí tengo una respuesta. En esta sí tengo una respuesta. Yo llevé R toda la carrera. Bueno, no toda la carrera, pero en econometría, estadística y así economía, tuve clases de R y yo creo que intervino mucho el sesgo de que eran clases y eran exámenes que me hizo odiarlo. O sea, R a mí no me gustó.
Me recuerda a mi universitario.
¿Verdad? O sea, no. Yo terminé como peleada, pero me gustaba mucho el código, el cómo me iba lanzando las tablas, las gráficas, cómo me iba trayendo datos de, por ejemplo, de web scrapping, toda esa parte como que me encantó. Y yo ya me habían escuchado, o sea, yo había escuchado mucho de Python. Y luego me enteré que era muy sencillo, o sea, mucho más sencillo. A ver, te bajas Jupyter, y se abre en Google Chrome y ahí estás, lo pones bonito. Y cuando me preguntan, yo digo, a ver, para mí Python es lo máximo.
Pero esa
es la realidad. La neta es porque pues lo di en la carrera y dije, no puedo tocar R otra vez. Sí le sé, sí, o sea, si en algún trabajo me llega a tocar R, pues ni modo, pero yo siempre, primero siempre digo que, oye, Python, ¿verdad? De que, por favor.
Igual es más como estadístico lo del R. Es la buena. Creo que esa es como que la ventaja que tiene sobre Python, pero la interfaz del R no.
Sí, no
le ayuda.
No ayuda.
Igual es como un poco viejo.
Sí,
me encanta. Le acaban de romper el corazón a la mitad de mi equipo que les encanta. No pasa nada, amigos. Échale ganas.
Lo siento.
Y a la mitad de los 10. No, esas son las preguntas difíciles, las que ponemos siempre así.
Sí.
Aquí es donde se distingue si el invitado va a seguir teniendo una carrera exitosa después del episodio o no.
No.
Pasaste la prueba.
Excelente.
No, en realidad, digo, tenemos en la comunidad, la gente pues ahí está dividida y lo que sea, pero
claro.
Al final del día les decimos, mira, lo que funcione, lo que haga, que la solución sea buena y agregue valor
al cliente. Sí, es de
gusto, ¿no? Sí, y sobre todo que agregue valor al cliente, yo creo que eso es lo principal, ¿no? Entonces.
Exactamente.
Ahora, bien importante ahorita que están mencionando lenguajes de programación y todo, y para irme también por ese camino. Muchas veces ahorita mencionabas, de pronto tuve un jefe que era muy exceliano y entonces en la carrera me enseñaron algo de R, etcétera. Pero cuéntame, ahora que has tenido como esta parte incluso de autoaprendizaje más allá de la carrera y todo, ¿crees que sea necesario como vaya a dominar o por lo menos salir con conocimientos en diversos o en múltiples lenguajes de programación de la carrera? O sea, ¿crees que hubieras significado alguna diferencia o algo que aparte de R te hubiera enseñado Python o algo por el estilo en la carrera?
No, la verdad es que yo lo que pienso es que las bases de estadística son, o sea, son vitales, con eso tienes. O sea, yo creo que no hubiera aprendido muy bien sola si no hubiera llevado 5 estadísticas en la carrera. O sea, yo ya estaba, en economía se lleva demasiada, o sea, hay demasiadas estadísticas y por eso mucha gente, y justo ahorita platicábamos antes de empezar, de mucha gente me dice, Mariana, entonces no te dedicas a nada de tu carrera. Y yo, no, sí, o sea, sin mi carrera, sin no economía. Te dedicas nada de tu carrera. Sin economía, yo no hubiera, o sea, no hubiera estado aquí. En serio, o sea, no se me hubiera hecho tan sencillo aventarme a Python y a programación.
Claro. Ahora, perdón, pero nomás voy a hacer una de follow up a eso porque a la gente le va a encantar el clip, ¿no? Ahorita que clipemos esta parte, pero es que lo que acabas de mencionar es poderosísimo porque de pronto vemos historias de horror o de terror porque la gente pierde noción de esas bases estadísticas. Cuéntame cuál crees que sea el error así más básico que hayas visto así en el mundo real de los negocios o de las organizaciones que dices, oye, aquí se nota que le falta, deja tú la programada, ¿no? La programada a lo mejor te vientes el código ahí y le preguntas a ChatGPT o lo que sea.
Exacto.
Pero aquí se nota que estadísticamente le está fallando.
Sí, no, yo creo que es cuando están armando el código. O sea, porque no, porque justo, a ver, si alguien me pregunta, yo en palabras muy sencillas digo, ¿qué es programar? Es si esto pasa esto, entonces si no pasa, entonces es ya. O sea, y estás armando, o sea, para explicárselo a alguien que realmente no tiene ni idea, es básicamente.
Papi sobrino.
Sí, exacto.
Los condicionales.
Exacto, las condicionales. Entonces, si ya desde ahí realmente no andas bien, sí, échate a otra persona. O sea, de estadística, yo diría, ¿no?
Con curso de estadística.
Sí.
Sí. ¿A poco acá no? Bueno, a lo mejor a Frey no lo tocó, pero hace un par de años nos pasó una historia así de terror que incluso había llegado alguien, ya estaba haciendo cosas así como hasta de algoritmia y modelos y todo el rollo.
Ajá.
Y luego estoy muy seguro que fue Pedro. Se aventó así una de esas de mediana moda, así descriptivo y todo el rollo.
Ah, sí.
Y luego salieron como 4 o 5 así outliers y lo, oye, amigo, ¿y qué onda con esto? Y fue que no me digas que lo usaste dentro de lo que ya estás como.
No, los outliers son clave también. Buen punto, sí es cierto.
No, outliers son un montón de cosas. Digo, yo no soy experto como ustedes, pero de pronto me toca escuchar a Freddy aventarse los rounds con los clientes. Digo, yo estoy de ponista, pero de a ver, compadre, es que no. O sea, es que hay que normalizar y es que hay que hacer esto y es que hay que hacer lo otro. Entonces.
Sí, te entiendo.
Que dicen que la normalización de datos no sirve en la vida real.
No, yo creo que sí.
¿Cuál es tu opinión acerca de la normalización de datos?
Sí. Entonces ahí voy. A ver. Ya hablamos de esto, de todo lo que viene a ser los lenguajes de programación. Ajá. Ya nos dijiste que te gusta Python. Y
sí.
Puntos extra. Pero ahora queremos saber...
Ya se encontraron. Así,
de Nowport, okay. El unicornio regio mexicano.
Sí.
¿Qué haces ahí? ¿Cuál es tu rol?
Ya. Yo estoy como analista en un área que se llama Sales Operations.
Ah, bueno, a ver, punto, tiempo. Antes, explícale a la gente qué es Nowport, por si alguien vive abajo de una roca y no sabe qué.
Ok, va. Nowport es un agente de carga digital, que es un agente de carga así para... Para explicarlo muchísimo mejor, si no están relacionados absolutamente en la logística como yo la verdad, ahorita estoy enamorada de la industria, pero antes no sabía nada. Un agente de carga básicamente es como, me gusta decirlo así, como un agente de viajes. O sea, conectamos a la persona que quiere enviar ciertas toneladas de lo que quiera con las navieras, con las aerolíneas, con las empresas de carga terrestre y nosotros como... Más que nada, como organizamos el viaje de punto A a punto B, desde la persona que lo quiere enviar hasta la persona que lo recibe. Entonces, toda esa línea, hay demasiados procesos, o sea, desde documentación, aduanas, de hecho hay una estadística muy padre que, bueno, no muy padre, pero en la industria tradicional, o sea, los agentes de carga tradicionales, no digitales, hay un intercambio de correos de alrededor, que son alrededor de 300 correos. Entonces, sí.
¿Para una transacción?
Para una sola transacción. Sí, sí, sí. Está increíble, la verdad. Entonces...
300 correos para una... ¡Ay, Dios!
Sí, es demasiado. Entonces, justo cuando a Poncho y Maxi, que son los founders de Nowport, se les como ven esta área de oportunidad de, oye, podemos automatizar todo este proceso.
Claro.
Crea Nowport, que básicamente es una... Lo que ofrecemos es, sí, toda la parte de agencia y todo, pero aparte una plataforma donde tú puedes tener todos tus reportes, utilizamos inteligencia artificial para que la persona pueda ver en cuánto tiempo aproximado va a llegar su carga, qué retrasos pueden existir. Pues básicamente disminuimos el error humano, por así decir.
Y que los puede 300 existir. Correos.
Exactamente. Incluso hay algo muy padre que hace poco decían los founders, que es nuestra competencia no es nuestra competencia es que la persona de comercio internacional de una empresa llegue y no se meta a su Gmail, se meta a la plataforma de Nowports. Esa es nuestra competencia. Está muy padre, la verdad.
Se ve bien el reto.
Sí, está cool. Pero sí, básicamente esos Nowports, en palabras muy sencillas.
Ok, genial. Y ahora sí, perdóname que hice ese paréntesis, no, pero luego hay gente que me dice, ¿y qué era?
Sí.
Para que no se vayan.
No, excelente.
Pero ahora sí, cuéntanos tu rol, perdóname.
Y mi rol es, yo estoy en el área de ventas, pero es Sales Operations, que básicamente es como una consultoría a ventas por medio de análisis de datos de cuál es la siguiente estrategia. O sea, ¿qué deberíamos hacer para mejorar? ¿Por dónde nos deberíamos de ir? ¿Por dónde no nos deberíamos de ir? Y a partir de eso, a partir de los datos, yo implemento estrategias y creo estrategias de plan de acción para ventas, para mejorar. En cierta área que yo me di cuenta, a partir de un buen análisis, de dónde deberíamos atacar, ¿no? Y aparte de eso, pues la creación de dashboards, extracción de data, limpieza de bases de datos, automatización también de procesos, de ciertos procesos así que antes se hacían muy manuales. Uh-huh. Toda esa parte también la hago. Pero sí, básicamente ahí está área en ventas muy padre.
Órale.
Sí.
Me llamó la atención cómo lo explicaste con la parte como de consultoría y todo el rollo. Ahora, cuéntame, entiendo desde la parte de análisis de datos, entonces, ¿qué insumos son los que tú ves en tus análisis como más comunes? O sea, el CRM, supongo, o qué es lo que agarras, o sea, ¿con qué variables juegas tú?
Justo, con las bases de datos internas, o sea, básicamente, literal, las nuestras. Y el CRM. El CRM también me ayuda. De hecho, justo acaba de entrar Salesforce a Nowports y nos ha ido excelente. Entonces me tocó toda la parte de implementación, conocer este nuevo sistema de Salesforce que tiene muy buenas bases y extracción de data y todo eso.
Ok.
Pero sí, es básicamente CRM, bases de datos internas, históricos, todo eso. Yeah, y también ciertas como plataformas de comercio internacional donde extraemos data del mercado.
Ah, claro. Como exacto, el componente exógeno al negocio.
Justo.
¿No? Uh-huh. Okay,
sí.
Órale. A ver, digo, perdón que me esté saliendo tanto del script.
No, dale.
Me surge con lo que me comentas, porque justo ahorita estamos en épocas de planeación. Nos toca de pronto sentarnos en mesas de planeación con clientes o hacer nuestra propia planeación y todo el rollo. Y de pronto hacemos análisis justo del CRM y algunas cosas de ese estilo. Ahora, cuéntame, digo, entiendo que tienes un par de años y todo, pero cuéntame alguna historia así de qué fue lo primero que te llamó la atención o que le voló la mente al equipo así de que, oye, no, pues mira, echamos este análisis así tranquilo y de pronto, ventas, ¿no? No es para la derecha, es para la izquierda.
Sí, bueno, de hecho...
Digo, lo que se pueda contar.
Sí.
Lo no confidencial.
No. Yo creo que así como algo así drástico, pues... A ver, existe...
No, algo memorable, a ver, no tiene que ser drástico, pero lo que...
Sí, memorable, pues puede ser, o sea, que, a ver, hay tres tipos de cargas, ¿no? Aérea, marítima y terrestre. Entonces, okay, lo que yo, por ejemplo, me di cuenta de un análisis que hice muy largo es que es muy importante especializarte por lo menos en un producto. Nosotros le llamamos producto, okay, producto aéreo, terrestre o marítimo, ¿no?
Ya, entonces, una de las tres.
Exacto, entonces okay, pues es importante también darte cuenta de que, oye, hay que echarle más ganas a cierto producto para tenerlo como base y como fuerte y que los otros sean variables mes con mes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso a nivel histórico, o sea, la tendencia, la temporalidad, lo que nos decían los datos era, sí, es muy importante que te enfoques por lo menos en uno, o sea, que seas muy fuerte en uno y en el resto pues que lo trabajes mes con mes. Pero especialízate. Entonces, eso también es como muy clave. A veces como en ventas yo creo que lanzan a los vendedores de que, oye, este es el producto, véndelo.
Sí.
Y aquí pues son tres, entonces vende los tres. Entonces, pues en qué se enfocan y así. No, es importante que tengas bases por lo menos de uno y el resto pues a darle.
Órale.
Sí, eso está muy interesante porque creo que muchas empresas no se dan cuenta de eso y los datos, literal los números, te lo dicen.
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos, con el cual podrás introducirte al fascinante mundo de los datos y analítica en tan solo 18 semanas. A través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa. Queremos que tengas éxito y por eso estamos ofreciendo este increíble programa por solo $150. Recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com. Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
Me acordé de las clases de universidad, de Producto Estrella y no sé qué.
Ándale, justo.
O Ancla, así que, pues, oye, vete con el caballito de batalla que le dicen en mi pueblo, ¿no? En mi rancho. Y a partir de eso, como que ya te extiendes a la oferta completa, ¿no?
Exacto, exacto.
Nice. Sí.
Yo tengo ahí también, a ver, una duda puntual. Ajá. Ahorita nos estabas comentando que ya, o sea, esto que eres data analyst, pero mencionabas en un punto específico de la conversación inteligencia artificial.
Sí.
Y lo voy a ligar un poco ahí con Python. Dale. Cuando tú diseñas estas estrategias, porque nos comentabas que hacías algunas estrategias para mejora, uh-huh. ¿Eso incluye que tú generes modelos de, no sé, a lo mejor machine learning para esta toma de decisiones o ya no va dentro de tu rol?
No, eso ya no va tanto dentro de mi rol. Eso ya es más rol de producto, o sea, de la plataforma, por ejemplo. Pero sí, de mi rol no me meto mucho a inteligencia artificial. A menos que en algún punto se necesite tipo algo, algún bot por medio de inteligencia artificial que nos ayude en ventas, pero de mi lado, no.
Y eso es como interesante. Ahí hace algunos, en un webinar que dimos recientemente, sí, estábamos como especificando la diferencia entre un data analyst y un data scientist.
Súper importante.
Ajá. En tu caso, tú harías todo lo que viene a ser analítica de diagnóstico y de descripción, que son con los datos que tengo, o sea, ajá, de la historia, dar una respuesta a lo que está pasando.
Sí, exacto.
Pero ahí el data scientist se encarga de hacer los modelos de predicción y de prescripción, por así
justo,
decir.
Justo, exactamente.
Yo concuerdo con lo que ustedes dos digan. Sí, sí. Disculpe, pero ya se volvió muy técnico esto. Entonces, yo, lo que ustedes digan.
No, nos entendemos.
Sí, 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 ya lo vi así, como pez en el agua. Entonces dije, no, pues aquí andamos.
Telepáticamente.
Telepáticamente.
Sí, y va como que muy de la mano con lo que nos comentabas de los lenguajes de programación, porque sí, como es Python y Python tiene todas sus librerías, en Python puedes hacer prácticamente todo.
Todo, todo. Sí, sí, sí. Yo no salgo de Python, Tableau y SQL. O sea, pero pues SQL lo hago en Python, entonces.
Eso te iba a preguntar ahorita que dijiste lo de que también dentro de las responsabilidades o dentro de lo que cubre tu rol hacen lo de los dashboards. Porque sí, luego mis muchachos se van a enojar porque van a decir, ah, es que Freddy estuvo ahí y no preguntó nada de dashboards. Pero aquí estoy para rescatar a los amigos. En ese sentido de dashboards te iba a preguntar justo eso, de que Tableau, Power BI o qué onda, o qué le has visto o por qué te decantaste por una o por otra, o es más un tema como del negocio, de la empresa, o tú fuiste quien como decidió esa parte, o cómo lo hiciste.
Sí, no, la verdad Tableau yo ya lo sabía, o sea, yo me metí, me descargué una licencia y me encantó, se me hizo como muy amigable a mí y también para, y creo que esto es algo súper importante en analítica de datos, sobre todo para empresas donde hay personas que no tienen nada que ver con datos, que Tableau funciona muy bien para que cualquier persona, sea del área de marketing, del área de tech, del área de ventas, de cualquier área, entienda lo que le estás diciendo. O sea, y colores, barras, gráficas, tablas normales, las notas, incluso hasta los títulos, que también, o sea, son más importantes de lo que creemos, porque a veces te ponen la gráfica y es de que, ¿qué es eso? O sea, pero Tableau me encanta y es súper rápido. O sea, a mí me fascina Tableau. Pero fue más por gusto personal y se dio que también en la empresa donde estoy lo usan, entonces así.
Genial.
Y ahí hago los dashboards y todo esto.
Oye, acabamos de discutir, ahorita que decías lo de las gráficas y todo el rollo, acabamos de discutir bastante este año. Y digo, discutir no me refiero en el punto negativo, sino con la gente, la importancia justo de lo que acabas de decir, que de pronto lo vemos en el argot como académico y todo, como storytelling con datos.
Exacto.
O sea, es de que... O sea, sí, literal. O sea, sí. La gráfica, o sea, son pesos, son dólares. O son de que, a ver, el pie, por favor, no pies 3D. O sea,
todo influye.
Unas cositas así que digo, de pronto en ventas nosotros nos le dicen de pronto como neurociencia o neuroventas, de que oye, compadre, claro. Es que desde ahí está como el punto para convencer al final del día al negocio, ¿no?
Exactamente.
Ahora, desde lo que hace, supongo que también pues es muy claro en el sentido de pues vas a impactar ventas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, pues creo que el tema de justificar algún proyecto o alguna cosa, pues es mucho más sencilla, ¿no?
Ajá, sí.
Pero
sí,
seguramente
sí.
Te ha tocado en otros casos estar justo como empujando iniciativas, a lo mejor de algo de análisis de datos o lo que sea, que no necesariamente impacten a ventas. ¿Cómo haces esa venta interna de decir, oye, hay que apostarle a esta iniciativa? O a ver, oye, deme presupuesto para esto. O ¿saben qué? Deme tiempo, aunque sea, o recurso humano, talento humano para aventarnos por acá.
Pues más que nada es justificación con los datos. O sea, yo, por ejemplo, a ver, a mí me encantan y justo ahorita tocaste un punto súper importante. El storytelling de los datos es padrísimo y creo que es la manera más amigable en la que le puedes explicar toda la parte de programación, o sea, todo el backend, uh-huh, a toda la gente, ¿no? O sea, desde niños hasta señores que jamás, o sea, súper tradicionales, etcétera. Entonces, sí. Entonces yo creo que es clave justo saber cómo tener un buen storytelling, conocerlo, conocer tus datos y saberlo poner en peras y manzanas. Entonces, eso yo creo que me ha ayudado mucho a vender todas mis ideas, a justificar mucho de mis proyectos, como el ponerlo en palabras muy, muy básicas y muy amigables con la otra persona. Entonces, el hecho de estar en un nivel como estar hablando el mismo idioma ayuda bastante, me ayuda mucho.
Claro. Sentar las bases, ¿no? Como para andar en el mismo piso de entendimiento, decimos, pues, de este lado, ¿no? Por acá.
Sí, porque a veces yo creo que en nuestra área, no sé si les ha pasado como que nos enfocamos mucho en lo técnico y uh-huh, hasta le queremos decir, es que hice este modelo y esta fórmula y este código, si lo ves, este esqueleto. Y la otra persona se queda, una vez me acuerdo mucho, alguien me dijo, Mariana, eso está en chino. Y yo, sí está, lo siento.
Sí, no sé si te ha pasado, Freddy, pero...
Ay, sí, tengo experiencias similares. Sí. Pero de hecho, o sea, nos ha pasado muchas veces que sí tratamos de hacer el mismo piso de entendimiento, así como decía César. O sea, bajamos la conversación, así peras y manzanas.
Ajá.
Y después llegan clientes y quieren ser más técnicos. Entonces ahí es donde salen las armas más poderosas, porque tienes que hablar en un lenguaje que está sustentado, en este caso hablemos de pruebas estadísticas.
Sí.
Entonces, ¿has tenido alguna experiencia similar? Así como, no sé, vender lo que haces, pero ya utilizando muy técnicas, palabras muy técnicas.
Sí. De hecho, y justo se los estaba platicando hace poco, que cuando yo me di cuenta que había esta área de oportunidad en finanzas, me empecé a freelancear un poco en automatizar procesos de finanzas. O sea, como evaluación de derivados, acciones, bonos, toda esa parte.
Wow.
Que a un analista financiero sí lo sabe hacer muy bien, pero le toma yo creo que un mes.
Oye, es un pan de cada día.
Exacto, y es un pan de cada día mercado, meterse pues... y chutar. O sea, es demasiado tiempo.
Claro.
Entonces, yo una vez automaticé un proceso así y la persona que me pidió hacerlo, él sí se como financiero y como pues son números y ya aparte de ver ese dinero dice, oye, yo sí me quiero meter. Y entonces le empecé a explicar un poquito ya más de tecnicismos y de dónde viene y por qué ahora se tarda un minuto en vez de un mes de alguien sentarse y así, pero como quiera cuesta. O sea, explicarle a alguien que tiene cero bases de programación, sí es de sí. que
Y luego no te creen, a lo mejor.
Sí, sí. Bueno, justo no, nunca me ha pasado que no me crean.
¿Quién lo dice?
Pero porque sí les muestro el código. O sea, y les intento. A ver, a veces se los pongo en colores de que, oye, es esto por esto y aquí está esta base y así. Pero justo, o sea, con colores yo me baso mucho.
Con el paper al lado, así que comparto las pantallas. Mira, sí, aquí está el paper, sí. Mira, aquí está el código. Mira.
Mis referencias.
Y sí, una disculpa porque yo soy daltónico, pero... Los colores no sirven.
Sí, fuchsia, sí, ya cuando tienen apellido así, rosa no sé qué, amarillo no sé cuál, azul no sé cuál. Ya,
sí, ya.
Ahora, a ver, me quiero ir hacia el otro lado de la moneda, ¿no? Muchas veces siempre contamos como estas historias memorables y todo en el sentido como positivo. Pero cuéntame, seguramente en algún momento tiraste un código que no era o algo por el estilo. Cuéntame si un error que se te haga como chistoso o memorable, así que dijeras tú, no, es que cuando iba empezando, no quité un live. o algo por el estilo.
Yo creo que... Pues en planeación urbana, a ver, que entré y no sabía absolutamente nada. Me acuerdo mucho que me dieron como, me soltaron como 1000 bases y me dijeron, bueno, ahora límpialas, o sea, únelas, o sea, pandas clásico en Python, o sea, muy básico. Y yo me acuerdo que yo creo que me tardé 2 semanas en armar un código que ahorita yo creo que armo en 5 minutos. O sea, sí me dio mucha pena, pero a ver, así empieza uno. Pero, y aparte las junté todo mal, de que me acuerdo que incluso le salían de que, a ver, aquí me está diciendo que hay como 5000 hechos viales al día. Hechos viales son choques, o sea, pero es la manera formal de decirlo. Sí. De que 5000 choques al día en San Pedro García, y claro que no, simplemente puse un más y sumé cosas que no, pero dices, no, qué bueno que esto me pasa ahorita, porque, y justo, o sea, no era tan importante en ese momento lo que yo estaba haciendo.
No, y también, a ver, entraste, supongo, como dices tú, de que hey, denme la oportunidad y todo. Supongo, exacto, que hay alguien como responsable de, a ver, espérame.
Sí, pero justo ahí me di cuenta de la importancia, y creo que a los analistas es algo muy básico, el double check. O sea, tú revísalo, tú saca primero lo que te va a preguntar tu jefe, o sea, adelántate. O sea, literalmente revísalo tú primero, porque mucha gente no lo hace, o sea, lo ve bien y dice, ah, ya está, lo manda, y resulta que todo pésimo. Eso ya me pasó, no me vuelvo a pasar.
Sí, double check. Yo creo que todos los que hicimos alguna carrera que tenga que ver con números.
Sí, 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 sí.
O sea, finanzas, contabilidad, economía, etcétera, todo es de que, o sea, ya terminaste el examen. Bueno, vuélvelo a checar antes de irlo a entregar. Así
sí, que... sí, sí. Y vuélvelo casi, casi que hacer, o sea.
Sí.
Súper importante.
¿Cuás? Procesos.
Sí, y ahí hablando de... Igual me voy a meter en esta parte otra vez de los lenguajes de programación.
Dale, dale. Chale.
Qué bien que mencionas lo de la librería de pandas.
Sí, sí.
Igual ahí un poquito de contexto para que las personas que nos estén escuchando. Python tiene muchas librerías que funcionan como una biblioteca. Y esa biblioteca en específico te puede hacer lo que te imagines. En tu experiencia, ¿qué biblioteca recomendarías para... alguien que esté empezando en esto del análisis de datos?
Pandas. Pandas, 100%. No, sí, o sea, y justo siempre la recomiendo porque sí me pregunta mucho la gente. Esa es básica para, o sea, porque mucha gente relaciona, y no lo veo tan mal, el programar con Excel. Entonces, si ya traes buenas bases de Excel, Pandas se te va a hacer muy sencillo. O sea, es mucha estadística, mucha mate. Y aparte me encanta porque Pandas te enseña como los inicios, ¿no? De juntar tablas, quitar filas, columnas, filtrar. Agrupar, filtrar, cambiar los nombres. O sea, lo muy básico. Si ya le sabes hacer eso, yo creo que incluso echaré las manos al fuego de que puedes llegar a una empresa y decir, oye, sé programar. O sea, yo creo que sí la compra.
Eso estuvo en mi pie así para poder sí le sé.
Exactamente.
Y más importante también es lo de la cantidad de datos, porque alguien abre un Excel con 3 millones de datos, no se lo va a abrir nunca.
Exacto.
Y en cambio el Pandas ya te abre
en un minuto,
todos los datos.
Pero te lo abre. Ya, exactamente.
Ahí queda todo.
Justo, la minería de datos también está súper interesante eso.
Oye, buen punto. Ahorita que estabas diciendo datos y se lo hemos preguntado a varios invitados, ¿qué prefieres? ¿Tener muchos datos, pero escasez o falta así como de equipo, de poder computacional y cositas así para explotarlos? ¿O al revés? tener así como que todo el equipo y toda la gente y todo el rollo, pero pocos datos.
No, muchos datos. Muchos, por mil. Me encantan. O sea, yo veo, incluso ahorita tocaste, me acuerdo tanto. Yo vi esas tablas, incluso, o sea, del estado públicas, con millones y millones de filas. Eso para mí era... wow, de que
te daba aviso, miedo.
De que, no, miedo al principio, pero después era de que Jay, de que sí, 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 de que todas las que se puedan, porque pues es más para trabajar, sí, indagar y todo eso, está padre.
Nice.
Y sin datos no se hace nada, la verdad.
Sí, no. Cuando me mandan así, es a veces que me dicen, es una base de datos muy grande, Mariana, te la mando. Y yo, sí, 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 mil filas. Y yo, está bien. No, sí, sí, sí podemos trabajar con ella.
Exacto, es que esa es como la perspectiva de la gente que usa mucho Excel y no sabe programar, que mil datos para ellos debe ser muchísimo.
Mucho trabajo. Ajá. Sí, 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 claro que sí.
Pero, o sea, para nosotros 11 millones de datos, a lo mejor ya empieza a sonar.
Exacto, exacto, literal.
Es que mira, para los que venimos del Excel, en defensa de los de Excel, si le das más de 3 scrolls al mouse y no acaba la tabla, ya es como de...
¡qué buen punto! Muy, esto está muy grande, ¿eh? Sí, sí, sí.
Esto ya es... it's too big.
Sí, sí, sí.
Oye, buena onda. Pues a ver, antes de dejarte ir, Mariana, porque estamos ya justamente por dejarte ir en unos 10 minutitos más, lo prometemos. Un par de preguntas también que valora bastante la comunidad, sobre todo cuando tenemos invitados como ustedes que ya han vivido como esta parte académica, luego una parte como de aprendizaje, pues ahora sí que autónomo, ¿no? Uh-huh. Luego ya se insertando en el mercado laboral y que han visto varias perspectivas, varias industrias, varios sectores y que hoy están justamente consolidando su carrera profesional. De pronto... volteando hacia atrás, ¿no? Si vas con Mariana, que todavía estaba estudiando economía, ¿qué onda? ¿Qué le dices? ¿Qué consejo hay que dejarle a esa generación que viene apenas?
Pues que aprovechen las oportunidades, yo creo. O sea, suena muy cliché y suena muy como lo que todo mundo te dice, pero hay gente que o le agarra la pena o le importa mucho el qué dirán o ahorita no quiero, o sea, enfocarme en eso o lo que sea, pero si se te presenta una muy buena oportunidad que crees que puede aportar mucho valor a tu vida, tómala, independientemente del punto de vida en el que estés. O sea, yo creo que eso es clave. O sea, aviéntate, date el clavado, no la pienses, no voltees, va a salir, algo va a salir. Y sí, y yo digo, o sea, hay veces que, y yo creo que me lo hubiera dicho mil veces porque economía fue muy difícil. O sea, es una carrera que me costó a mí mucho en lo personal, como de los errores. O sea, los errores yo creo que es lo mejor que te puede pasar, porque aprendes demasiado.
¿Cuál fue, crees, en tu vida, en tu experiencia, ese punto en el que dijiste por primera vez, pues me da miedo y todo, pero me voy a aventar?
Estudiar economía. Justo, estudiar economía. Yo estaba en relaciones internacionales, nada que ver. O sea, bueno, un poquito.
Ah, wow. O sea, empezaste tu carrera y te cambiaste economía.
No. Yo estaba inscrita en relaciones internacionales. Ajá,
okay. Pero el tronco común o qué.
No. O sea, yo iba a entrar a carrera, iba a entrar a universidad. Era mayo y yo entré en agosto. Y luego empecé, yo estaba muy involucrada. Bueno, no involucrada, pero me gustaba mucho la política. Entonces dije, a ver, ¿qué estudian todos los presidentes de México? Wow. Y la mayoría economistas. Y yo, no, me equivoqué. ¿De qué? Entonces me cambié. Wow. Y dije, ¿sabes qué? ¿Cuál es la mejor economía? Y vi el CIDEB, el Mederos de la Uni, que era muy buena de economía.
Claro, FAECO.
Ajá, UDEM y pues el TEC. Entonces ya empecé a ver los planes de estudio. Y luego me toqué puerta a la directora de carrera en el TEC y así. Y ella sí me dijo, a ver, Mariana, pues es complicado. O sea, tengo muchos reprobados, mucha gente se sale de la carrera. Wow. No son carreras tan grandes para hacer el TEC. O sea, y yo dije, y ahí fue cuando dije.
¿Quién era la directora?
En ese tiempo se llama Marce.
Ah, cómo no. Un saludo a la maestra Marce.
Sí.
Yo estuve con ella.
Ah, ¿en serio?
Y de economía.
Ah, qué bien,
me
qué
empecé
bien.
Economía, pero terminé finanzas. Una disculpa, Marce.
No, una buena. Pero sí, yo creo que estudiar economía fue mi... ni modo, a ver cómo me va. Sí la sufrí, sí fue tipo muy difícil, pero se logró al final.
No, genial. Oye, también otras de las muchas recomendaciones, y ahorita al principio lo mencionabas, que te tocó justo en ese periodo inicial de carrera académico, profesional y todo, que leíste Outliers.
Sí.
También aquí la gente nos pide mucho que les digamos, por favor, que nos cuenten libros, podcasts, series, películas, cosas de contenido que la audiencia pueda irse a decir, ¿qué onda? Lo vi ahí, Mariana me lo recomendó, sea para tema profesional o sea para un tema de, oye, no, es que lo tienes que conocer. Aquí nos han recomendado desde cursos y cosas hasta tienen que ver las del Padrino porque es un clásico. Así que...
¡Ah, qué padre! No, yo, pues Platzi, la verdad es que sí, Platzi. La verdad, Platzi, o sea, si eres alguien que no quiere meterle mucho de que, a ver, a un diplomado, un certificado o algo así.
Claro, claro.
Platzi 100% y YouTube. A ver, en YouTube hay videos de una hora de cómo aprender a Python y gratis. Y si les interesa mucho este análisis de ventas y así, que es un libro que a mí me gustó mucho, se llama Cracking the Sales Management Code. Está en Amazon. Padrísimo, porque habla mucho del análisis de ventas, de qué datos y del ahora que es una pregunta muy tradicional en consultorías muy grandes, de McKinsey y así, que es de que, bueno, a ver, me presentas todos estos números y estas gráficas, pero so what, ajá, de que so what. Entonces, ahí justo en ese libro te dicen cómo atacar esas preguntas y está muy padre con datos y todo eso. Está ese libro, me encantó.
Órale, buena onda. Estimado Freddy, ¿alguna otra duda antes de dejar ir a Mariano para aprovechar?
Sí, a ver ahí, para que se haga famosísimo este podcast. ¿Usas ChatGPT en tu trabajo?
Sí, sí, lo siento. El clip, así. Sí, sí lo uso. Yo creo que si no lo usas, estás, o sea, atrasado, ¿no? O sea, okay, sí. Yo lo consideraría.
Sí, es que a veces le digo al ChatGPT, dame un código que me filtre tal, 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 y al mismo tiempo haga esto y ya, porque a veces sí da como un poquito de flojera.
Sí, no, hay veces que, a ver, se necesita ya, entonces ahí te agarras, pero con cuidado, o sea, sí sé cuándo usarlo y cuándo no, y cuándo confiar y cuándo no.
Como dijiste, comprobar, hacer el double check.
Hacer el double check.
Ya lo funcionas con el double check y ahora sí.
Double check.
La herramienta necesaria.
Sí, 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 es clave. Es clave.
Ahora, ya última, lo prometo, pero es que se me ocurren muchas cosas cuando estamos aquí platicando.
Dale, dale.
Cuéntame hacia adelante qué onda. Es decir, ya viste un poco como esta oportunidad de, oye, estoy en finanzas, hay un montón de cosas que no se automatizan. ¿Qué onda? Como que los programadores suenan, programación, bla, 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 todo. Hacia adelante, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo que viene? ¿Qué estás viendo que sigue? ¿Qué megatendencias estás como monitoreando? Ahora que entraste a logística, a lo mejor es algo por ahí. ¿Qué onda? ¿Qué estás viendo hacia adelante?
100% la inteligencia artificial. Es decir, o sea, yo creo que las empresas más tradicionales, los dinosaurios, ya deben hoy estar invirtiendo en un área de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de innovación. O sea, yo creo que sí. Incluso las startups, o sea, las empresas pequeñas, las pymes, o sea, si aún estás haciendo cosas a manos, o sea, realmente los dashboards a un dueño de una pyme muy chica le puede ayudar bastante a su día a día. Oye, te levantas, revisas el dashboard desde tu celular, de cómo van las ventas, cómo estuvo ayer el cierre de inventario y listo. No tienes que darte la vuelta hasta los locales o no sé, o sea...
O echar 15 llamadas.
Exacto. Y estresarte. Yo creo que sí hay hay una joyita que todos deberían de estar aprovechando, pero 100% la inteligencia artificial. O sea, aprovecharlo justo ahorita, el nuevo lanzamiento de ChatGPT son ChatGPTs, que es justo aplicaciones que tú puedes desarrollar en cualquier tema y área. Incluso hasta ChatGPT dijo de que les vamos a pagar. Si es muy buena la idea, les vamos a pagar. O sea, está súper interesante eso y yo creo que es eso. O sea, 100% aprovechar la data, saber usarla, verla, visualizarla y, o sea, pronosticar promedio de inteligencia artificial. Es decir.
Data science.
Exacto. Nice. Sí, eso es lo que viene. Eso es lo que viene.
Genial. Pues, a ver... otra vez agradecerte. No, viernes de puente en la tarde estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, mi estimada Mariana. Seguramente, igual que a Freddy, se me ocurren bastantes cosas que seguir platicando, pero bueno, primer episodio, primera parte, ¿no? Siempre dejamos abierta aquí la puerta para segundas partes y lo que viene. Y muchísimas gracias. Por ahí ya saben, las recomendaciones que acaba de dar Mariana, solemos dejarle los links ahí en la descripción del episodio, sobre todo el libro que acaba de mencionar, sobre todo si está en Amazon, ¿no? Pues ya está más fácil dejarles el link. Y también, si nos permites, Mariana, dejarles tu LinkedIn o algo así para que te puedan contactar, por si tienen alguna duda o algo, o simplemente networking, ya saben. Y pues nada, arrancamos temporada 9. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Freddy, muchísimas gracias también por estar por acá conduciendo conmigo. Y cualquier cosa, nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito de analítica, Café de Datos.
Gracias, muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.